que al bombo si el río me da su canto.
Bueno, ha llegado Víctor Paz. Ha venido obviamente con un instrumento de los cuales luthier, como la familia, ya van tres generaciones, de bombos legüeros, famosísimos, ya figuran en las canciones y demás. Es todo una cuestión que recién decíamos con Vicky, que a veces naturalizamos cosas porque estamos en Argentina y las conocemos, pero que llama mucho la atención en el mundo, ¿no? Que haya un instrumento así, que haya luthier. Bueno, y además Víctor ahora nos trae algo muy muy bueno, que es una reserva forestal que se llama Mario Paz, Hermanos del Ceibo. Estamos hablando de Santiago del Estero. Buen día.
Buen día, Oscar.
Bienvenido.
Gracias por invitarme. Saludos a todos.
¿Todo bien?
Bien, gracias a Dios, bien. Sano y sereno.
Decime, ¿cuántos? Esto lo inició tu padre.
Mario Paz es la firma, es mi papá. Y ha comenzado con la construcción de los bombos, sí, hace unos 40 años más o menos.
¿40 años?
Sí.
Ah, pero...
Yo soy el menor de mis cuatro hermanos.
Ya había algo.
Por eso mis hermanos mayores también saben el oficio. Nosotros hemos aprendido el oficio jugando en el patio de mi casa. El taller lo tenemos en el patio de mi casa. Entonces volvíamos de la escuela y...
Decime, Víctor, ¿tu casa, la casa de tu papá, está en Santiago mismo o afuera?
En la ciudad de Santiago del Estero, sí.
¿Adentro de la ciudad?
En la ciudad de Santiago del Estero, en una de las avenidas principales, en la avenida Colón. Ahí viven mis padres hace... Bueno, yo era, cuando ya era nacido ya estaban ahí.
¿Sigue manteniendo el patio, entonces?
Seguimos teniendo el patio. Cuando yo era chico, el taller era casi debajo de un árbol, por así decirlo. Y principio de los años 90, mi papá pudo hacer un taller literal, ¿no? Mi papá siempre ha trabajado mucho, no solamente para con él, sino con otros artesanos de toda la provincia, para que los artesanos tengan el espacio físico donde trabajar, ¿no? Ese lado digno, donde llueva, haga calor, tener un espacio donde puedas trabajar todos los días. En nuestro caso, un sector donde la madera se está estacionando, se seca, donde tienes las herramientas. Y nada, yo he crecido mi niñez y mi adolescencia con esa satisfacción de un padre que ha elegido ser artesano y que su felicidad era ir a abrir el taller a la mañana y tomarse unos mates a la mañana, ¿no? Entonces...
Dime, ¿pero has conocido de chicos a figuras de todo tipo ahí, no?
Y por mi casa, sí, sí, sí. En mi casa yo lo he conocido a Polo Román, bueno, los Carabajales, casi todos. Tuve el gusto de conocer también a Tamara Castro, esa cantora que ya ha fallecido.
Sí, muy joven.
Bueno, folcloristas y autores santiagueños, desde Pablo Raúl Truyén, Juan Carlos Carabajal, los Vanegas, Horacio, Coco, los hijos, bueno. Sí, digamos, de los Coplanacu iban cuando eran también jóvenes, iban changos, iban a mi casa.
Hay un Paz con los Coplanacu, ¿no?
Julio es Paz, porque
no,
bueno,
hay otro.
Uno de mis hermanos, dice, claro, vos, ¿no? Sí, mi hermano Mariano, claro, que también es luthier. Él tiene la dualidad y la bendición de ser luthier y músico percusionista. Él estudió música en Córdoba, lee y escribe música, y Mariano es el actual percusionista de los Copla desde hace 3-4 años, creo, claro, que ya van dos discos grabados. Mi hermano Mariano en su adolescencia fue percusionista de Don Sixto Palavecino. Mi hermano tiene...
Nos andaba con chiquita.
Mi hermano tiene millas contadas. Sí, sí, mi hermano es músico desde los 10 años, que fue la primera vez que subió a Cosquín con un contrato, y es músico, tiene 42, tiene 30 años de carrera mi hermano. Bueno, yo lo admiro mucho a mi hermano Mariano. Él está a cargo del taller en Córdoba, vive hace más de 20 años en Córdoba. Y yo aquí, vivo hace 16 en Buenos Aires, tengo mi taller aquí en Buenos Aires.
Sí, Víctor, además del oficio... También se han organizado como empresa.
Sí, la idea es tener un concepto de taller de empresa, sí. Mi papá en el año 2005 ha tenido un ACV, ese derrame ha hecho que él detenga su trabajo diario, y a partir de ese momento con mis hermanos y mi mamá, porque Mario Paz no sería sin mi mamá al lado, juntos hemos decidido en ese momento hacernos cargo de todo el trabajo que mi papá hacía, y a partir de ese momento somos una empresa familiar, por así decirlo, y nos pudimos organizar con un sistema de sucursales. Y bueno, el desafío de crecer cuando el árbol se tuvo que podar, ¿no? Porque nosotros estábamos, claro, debajo, claro, de ese gran árbol que era, sí, mi papá, padre,
claro, claro,
luthier, y además mi papá yo ahora lo puedo ver con la distancia, ha sido y es un padre muy presente, muy cariñoso. Entonces, eso también...
Bueno, compartían el día.
Compartíamos el día, el oficio, viajamos los veranos. La condición de que no nos llevemos materias en la secundaria era para que vayamos con él a Cosquín.
¿Por qué siempre ponen esas irrealizables condiciones?
Mi papá siempre... Y nos regalaba ese viaje a Cosquín, que era entre pasear y trabajar, ¿no?
Y usted nunca se llevaba ninguna.
Yo por lo menos no. Hablo por mí.
Que ir a Cosquín, no. Así que...
Siempre me ha gustado estudiar, nunca he tenido ningún problema para estudiar. De hecho, yo... Cuando terminé la secundaria me vine a estudiar a Buenos Aires y tuve la posibilidad y la bendición de tener acceso a la universidad terciaria y universitaria. Entonces, eso también... Y yo lo veía en mi papá, ¿no? Como él siempre ha defendido el trabajo desde el lugar de la producción y desde el lugar de la venta, porque él ha tenido también la herramienta de la educación, en su caso la educación pública, porque... También hay un contexto social, ¿no? Santiago del Estero es una de las provincias más pobres del norte y de nuestro país. Siempre ha sido proveedora de recursos humanos y recursos naturales para que se desarrolle toda esta pampa húmeda. Entonces, eso ha tenido un costo en que, por ejemplo, muchos de nuestros colegas, más que nada los colegas de mi papá, de su generación, no hayan tenido la posibilidad del acceso a la educación. Entonces, si vos no tienes ese valor... Es muy difícil que le pongas valor a tu trabajo, ¿no?
Claro.
Más en un sistema de capital que todos los días te quita valor. Entonces, mi papá, yo me acuerdo de estar en Cosquín, ponerle una feria que íbamos siempre en el verano, y mi papá defendía el trabajo, incluso muchas veces no queriendo vender un instrumento cuando le regateaban mucho, ¿no? O cuando, por ejemplo, le daban un premio y el instrumento iba a un museo, y mi papá decía, este instrumento no es del museo. Se deprime, muere, el instrumento muere a los 6 meses si no se lo toca.
Se muere, ¿verdad?
Entonces, mi papá rechazó premios en ese momento, se ganó amistades y enemistades también, pero bueno,
Pero respeto ha ganado con eso.
Respeto ha ganado, cariño humano, yo me he dado cuenta este último tiempo cuánto lo quieren y lo admiran a mi papá, y eso también a mí me da una fortaleza y saber que yo ahora, habiendo elegido ser luthier, sé que si trabajo con responsabilidad, con cariño, con amor, voy a poder hacer también mi construcción.
Bueno, vamos en un ratito a que nos explique cómo son los pasos. Además, ha traído un instrumento paz. Y mientras escuchamos, ¿cómo suenan los bombos argentinos de los paz?
El 55 en la chacarera, que mordiendo sueño nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores. La nació pa'l grito de los guitarreros, que en venas de vino florezcan en los gargueros. De adentro de la noche viene el ciego Pancho, madura la loja que vuela desde una copla. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Soñador sin penas, arreador de olvidos, vino del Taicinco emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorados. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velando la marcha sencilla de los que quedan. Cántame borracho, róbame a tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro.
Alfredo Ábalos allí,
Alfredo,
con un bombo paz. ¿Cómo comienza la historia? ¿Qué árbol? ¿Cómo se lo elige?
Los materiales son todos naturales, son todos del monte.
Los materiales son todos naturales.
Típicos del monte Chaco Santiagueño. La caja de resonancia es de ceibo.
Ceibo.
Es una sola pieza de ceibo, toda huecada a mano. Nosotros elegimos el árbol por la edad, por la frondosidad, por calculándole cuántos cascos, cajas de resonancia pueden salir.
¿Cuántos años puede tener el árbol?
Calculamos que deben tener entre 60 y 80 años los árboles en estado adulto para ser cortados.
¿Y de ahí pueden salir de ahí solo pueden del tronco central?
Del tronco central pueden salir 4 o 5 bombos grandes. De adentro sacamos otros 4 o 5 bombos medianos. Nosotros hacemos un efecto mamushka, por así decirlo.
O sea que al ahuecarlo preservan ese tronco interior.
Mi papá, cuando aprendió en los años 60, el ahuecado era con fuego. Se le ponía una brasa en el corazón del tronco.
Para que queme.
Para que vaya quemando muy despacito. Eso era muy peligroso porque se te podía quemar todo el tronco.
De más.
De más. Quedaba ahumado, quedaba un olor a humo por siempre el bombo. Mi papá en los años 80, junto con otros colegas, incorporaron la motosierra como una herramienta manual para poder meter la espada en el tronco macizo y sacar un tronco del corazón. Y así optimizar el corte, así cortar menos árboles.
Salió uno grande, uno mediano
y uno más chico. Entonces,
¿eso que tenés a tu lado es un bombo?
La primera medida de los bombos grandes.
La primera medida, ¿hay más grandes?
Hay más grandes, sí, construimos. Nosotros ahora, digamos, en estos últimos 15, 20 años, hemos ampliado la gama de la construcción de los instrumentos para poder satisfacer instrumentos de viaje, instrumentos musicales, instrumentos para aprender, instrumentos de uso personal. Dentro de los profesionales, para estudio de grabación, para escenario, batería, hemos ido afinando el oído y la mano.
Bueno, ya, Víctor, ya lo ahuecaste.
Sí.
Y luego empieza un trabajo manual,
¿no? Comienza el trabajo manual con las gubias y empieza un periodo de estacionamiento de la madera, que nosotros, los PAS, tenemos un promedio de estacionamiento entre los 4 y los 6 años. La madera se va secando muy paulatinamente.
¿Viene a haberla ahuecado todavía?
A medida que se la va ahuecando, se va secando. Vas acompañando la extracción de madera con la pérdida de humedad. Entonces es un proceso de a pasos. Simultáneamente cortamos el quebracho blanco, que es la madera de los aros, es una madera mucho más dura, y sacamos los listones. Los doblamos a los listones.
Eso es más sencillo, parece.
Parece, pero no lo
es. Se dobla.
No hay quebrarse.
Muchos se quiebran, se dobla con humedad, se dobla con la humedad de la planta, o después los mojamos con agua caliente, porque es una madera muy dura. Una vez que queda doblado para siempre. Y se secan unos troncos moldes para que tengan la homogeneidad, porque tiende a ovalarse o a tener pequeñas quebraduras. El quebracho blanco tiene, la madera tiene diferentes direcciones, entonces se necesita, digamos, esa máquina que hace los listones tenga un tipo de calibración, un tipo de afinación.
Vamos a lo que más me llama la atención. Estoy ahuecando un árbol.
Sí.
Que no sé, suponte que tiene 3 centímetros de ancho, no sé. Tengo que llevarlo. ¿A qué grosor lo llevan y por qué?
La caja de resonancia final tiene unos 11, 12 milímetros en la boca, en el extremo, y unos 5, 6 milímetros en la panza. Nosotros ahuecamos de forma bombé por dentro, aunque por fuera lo hagamos o no bombé, por dentro es bombé para
que se... Yo tengo uno que me dio el polo.
Polo, sí.
Que es bombé.
Sí.
¿Eso que dice que el árbol es así o ustedes lo hicieron así?
Nosotros lo hicimos así. Se lo da con la garlopa, con el cepillo, a medida que se le va sacando madera.
Es un palito borracho.
Exactamente, esa forma tinajona, por así decirlo. Nosotros ahora con mis hermanos nos dimos cuenta, estos últimos 10 años, que esa forma no es la mejor forma óptima.
Me lo hubieras dicho antes.
Ay, bueno.
No se lo hace nada.
Es un aprendizaje.
Bueno, sí, exacto.
Es un aprendizaje. Tocó el Polo Román.
Y Polo, bueno, Polo, él utilizaba bombos salteños hasta que conoció el bombo salteño en mi casa y perdió. El bombo salteño era mucho más pesado porque se hacía de otra madera. Entonces, el bombo salteño es más liviano. Entonces, cuando encontró un bombo liviano para colgárselo en un show de tres horas, dijo, claro, esta es la mía.
Igual sigue usando, a mí me regaló cuando se bajó, cuando se sacó las botas, dicen, uno que debe ser de viaje, porque ellos, viste, que tienen los baúles del auto para llevar, y es más pequeño, pero yo lo he visto tocar las últimas veces con un bombo muy grande, Víctor.
Sí, bueno, ella cuando... tiene, él debe tener varios bombos. De nosotros tendrá dos o tres,
pero
sus hijos también. Después le ha comprado para los nietos. Polo está radicado en Mar del Plata.
Da más profundidad al grande. ¿Cómo
los
es?
Bombos más grandes tienen mayor capacidad sonora. Entonces tienen un destino más musical profesional. Los bombos que son más medianos, al tener menos caja, tienen menos retumbe, por así decirlo, y serían más de uso personal, aprendizaje familiar o para viajar.
Bueno, ya lograste la caja de resonancia.
¿La caja de resonancia?
De un grosor más gruesito en los bordes y más finito en el medio.
Ah, en el medio.
¿Bombé o no bombé?
Bombé o no bombé, habiendo trabajado por dentro y por fuera. Bueno. Por fuera se ha sacado la corteza, se ha sacado madera, se ha pasado el hacha, se ha pasado tres manos de cepillo. Tiene diferentes estadios.
Si yo lo abro al bombo, que no lo abrí yo, pero para cambiar los parches, se ve esa irregularidad del trabajo manual. Están las huellas del artesano.
Sí, sí, sí. En nuestro caso, ves el filo de la gubia. Que es taca, taca, taca. Ese golpe, en un casco, yo ponele, lo puedo hacer uno por día. O la mitad hago en un día, le dedico 20 minutos y lo dejo, porque si no quedo sin hombro. Lo dejo y lo agarro.
¿Por qué es tan pesado?
No, porque es golpe manual. Taca, taca. Ahora, taca, taca, digo yo, pero porque aquí no se ve. Pero
si te pasa un golpe y puedes estropear una caja.
Hay que tener mucho cuidado. Te podés lastimar vos, y podés lastimar el material o podés lastimar la herramienta. Entonces, es un aprender con esa hacha intermedia casi continuo.
Bueno, está la caja de resonancia.
Sí.
Y están los bordes de quebracho blanco.
Sí.
¿Cómo se hacen los parches?
Los parches, nosotros utilizamos parches caprinos, de chivo, de cabra, y también se utilizan parches de oveja.
Yo tengo una oveja arriba y una chiva abajo.
Sí, la oveja es un tipo de parche, al tener lana y no pelo, el golpe es más profundo, más redondo, y es un parche únicamente sirve para tocar zambas, bases de vidala, porque tiene mucho cuerpo, no puedes repiquetear en la oveja, porque se abomba.
Pero tampoco suena a lata.
Tampoco suena a lata, no, no, no.
Claro.
El parche de cabra, el parche de chivo, al tener pelo y al tener otro tipo de piel, digamos, tiene otro tipo de ataque, de kick, es un instrumento, es un parche más para hacer chacareras, más para ese golpe, digamos, con fuerza. El parche de oveja, por ejemplo, sirve para tocar en vivo, pero no sirve para grabar. Es muy difícil de manejar el sonido, claro, en un estudio de grabación. De hecho, el bombo de por sí es muy difícil manejar en un estudio de grabación. Porque nuestros sonidistas, cuando estudian, les enseñan a manejar instrumentos con una afinación definida. Los instrumentos que llegan a un 440. Y el bombo es un instrumento de afinación indefinida. ¿Qué significa? Que tiene un nivel de tensión, no una afinación. El nivel de tensión se logra con la variable humedad, la variable temperatura, cómo se lo toque, cuánto se lo toque, en dónde se lo toque y quién lo toque.
Por eso las grabaciones viejas, uno escucha el bombo y piensa que están golpeando una madera.
Sí, sí.
Feo el
sonido. Salvo que vayas al portugués da Silva, que sabe manejar todos los sonidos. Lo demás es muy difícil.
El portugués estuvo aquí hace dos semanas, ¿no? Una semana. Sí, claro, no tiene ese sonido
muy difícil de manejar.
Empastado, ese sonido como afelpado.
Porque además, ponerle vos, probás, entras al estudio, bueno, yo siempre lo hablo con mi hermano Mariano, entras al estudio a las 5 de la tarde, preparas el set de percusión, lográs un nivel de afinación, a las 2 horas ha cambiado, porque por la luz, por el aire acondicionado, por la calefacción, y porque el instrumento tiene esa magia única.
Está vivo.
Está vivo.
Estamos con Víctor Paz, a ver un poquito.
En un ranchito muy pobre, cerquita del salitral, trapito y lata con grasa, era la luz principal. Se hablaba de tiempos idos, trabajo, lucha y dolor, algunas cosas cambiaron, pero eso nunca cambió. Nombrando a la chacarera, una ancianita se dio, diciendo pare los tiempos, nadie bailó como yo. Linda moza, dijo un viejo, con ella hubiera pasado, aunque sea como niño. dulce estrella tan cerco, y hasta el costal arrollado de plata se iluminó. Me gusta mujer negrita, la mujer blanca también, de jovencito y hoy sido gustoso para el querer. Todavía hay quienes cantan como estos improvisados. Y así pasado la noche, este tiempo añorando, y de anoche en chacarera, mi linda negra en corazón.
Bueno, allí está, estamos escuchando Golpear de Bombos, y nos está dando una clase magistral el licenciado en ciencia política, Víctor Paz.
Sí. No. Lutier, pero a mí me puedes llamar Lutier hoy. Hoy me puedes llamar Lutier, por favor.
Hoy está de Lutier. Hay una pregunta de Carlos de la línea 39, que es fiel oyente de la folclórica, que te dice si es cierto eso de que si lo pintas o lo barnizas, lo dejas sordo al bombo. Y además te dice o te cuenta, ¿yo lo estiro al parche con leche o agua? ¿Está bien?
No, no está bien.
Ah, bueno, bueno.
Entonces, vale, hay mucho mito con respecto a eso. El cuidado del instrumento es tocarlo, cuidarlo y tratar de no prestarlo. Ese sería el cuidado. No hay que mojarlo, o sea, si se mojan los cueros, hay que desarmarlo. Ponerle humedad, agua, esperar que se seque, es un trabajo de unos dos días. Pero yo eso lo de la leche lo vengo escuchando desde que soy muy chico. Alguien inventó eso. Mi papi siempre decía, un salteño siempre que inventó eso, seguramente.
Volteando mito.
Pero,
con Víctor Paz.
No, eso, digamos, no hay que ponerle nada.
Y hay que mantenerlo, y después, si no tocas, yo siempre me dijeron que había que mantenerlo flojo de tensión.
Hay que tratar de aflojarlo, sí, lo que pasa es que cada instrumento al ser único tiene un comportamiento único. Entonces, si hoy googleas o entras en YouTube, vas a ver mil opiniones sobre respecto de eso, porque hay mil bombos. Entonces, eso depende de quién lo toque, cómo se lo toca. Hay una variable muy personal que tiene que ver con lo vincular.
Pero en general, mejor tenerlo sin tensión.
Si no lo tocas con frecuencia, lo mejor es dejarlo sin tensión. Sí, es como dejar el auto apagado, digamos. Claro. El auto, digamos, sin eso.
¿Y lo del barniz?
Lo del barniz, lo ideal es que la madera esté barnizada, pero tiene que estar estacionada la madera. Si la madera no tiene estacionamiento, el barniz no sirve de nada. Entonces, hay instrumentos que yo restauro o reparo, que son instrumentos más industriales, en el que yo no recomiendo poner barniz porque la madera, al no haber estado estacionada, no absorbe el barniz. Entonces, pero el barniz es como en las aberturas, protege la madera.
Claro, en realidad ya está estacionado todo, lo está protegiendo.
Sí. Para que en nuestro caso es parte de nuestra firma, digamos. Todos nuestros instrumentos los barnizamos, pero porque hay todo un trabajo previo que sabemos que el barniz, en este caso yo uso un barniz satinado, acompaña a que el instrumento tenga durabilidad con respecto a que si te agarra una gotera no ayude a poner.
Víctor, agarra el bombo y decime, a ver, eso está totalmente sin tensión. Decime cuando va pasando la tensión y cuál es el punto en que podría estar afinado. ¿Eso está sonando de qué lado? ¿Del lado de la oveja?
No, este parche es de cabra.
De cabra, bien.
Este cliente, este bombo se va a la ciudad de Mercedes. Este cliente me ha encargado un bombo para un uso de malambo. Entonces yo le he puesto parches para que acompañen ese golpe agudo del taco, y la forma sin panza es para que él se lo pueda colgar y no le baile, por así decirlo, no se le mueva.
¿Y él también tiene que zapatear cuando toca?
Y ya viste cuando hacen fantasía,
pues es show, claro,
cuando hacen fantasía, claro. Justamente está colgado en el cuerpo. Entonces, bueno, yo he trabajado no solamente en un sentido estético que a él le gustaba, sino también lo he trabajado en un sentido sonoro en relación a la capacidad de tensión. Este bombo tiene 7 tensores, tiene 2 parches de cabra, una de las cabras es un poco más fina, digamos. La elección del cuero, en mi caso, yo lo hago imaginándome cómo va a sonar el bombo en relación al uso que va a tener, al destino musical. Yo he elegido, he decidido a partir de este año trabajar por pedidos, yo ya no tengo stock, no solamente para que el cliente pueda pagarlo en partes y evitar pasar el plástico, que el banco se lleve mucha plata, hacemos un arreglo entre nosotros, me lo puede pagar en partes, y aparte a mí me gusta, cuando trabajo, eso es una lección que yo he hecho a partir de este año, es acompañar la construcción pensando en el destino del instrumento. Entonces, si el, ponerle, este cliente me pide un instrumento para hacer fantasía y malambo, yo trabajo los cueros, la capacidad de tensión, el grosor de los aros, mucho pensando en ese destino. Después el instrumento, y a mí también me sorprende, por más que yo trabaje imaginándome un sonido, después el instrumento tiene su personalidad. Y a mí me han sorprendido estos últimos 3-4 bombos que he hecho, y digo, pero si yo quería que te vayas por ese lado, y bueno, va por ese lado, o sea, porque hay una cuestión también climática, hay una cuestión de energía mía, yo he empezado a, también a leer hasta dónde me da mi cuerpo en un día de trabajo, y corto y me voy a mi casa. Entonces, ese lado vincular entre mi espíritu y mi persona, entre mi persona y
es
mi
una
mano,
obra.
Entre mi mano y el instrumento, sí. Lo respeto.
Es una obra tuya.
Es una obra mía.
Ahora, antes de que me enseñes, nos enseñes cómo afinar, también podrías intentar cambiar un sonido si querés otro cambiando los parches.
Sí. Se puede jugar en ese sentido, se puede buscar matices. Por ejemplo, yo hace 3 semanas, nosotros acompañamos y auspiciamos a Mariana Baraj. Mariana es percusionista, es cantora, y hace unas semanas fue a grabar a Francia un álbum del mundo, de música del mundo, con Larry Klein. Larry, lo digo en santiago, Larry Klein. Es el productor de Tina Turner, Nora Jones, es del top 5, está en el top 3. Y había que hacer un instrumento, no solamente que llegue a Francia con 3 escalas, digamos, que llegue con un estuche preparado especial, sino un instrumento que vaya a otra estación del año y que en esas 3 semanas le responda a Mariana grabando. Y tenía que sacar pecho, era la única cantora de habla hispana en ese disco, ¿no? Entonces, esto te lo digo desde lo más profundo de mi ser. Le puse amor en cada paso a ese instrumento. No solamente en lo estético, en el trabajo de los cueros. Cada paso que hacía, yo me imaginaba cómo Mariana lo iba a tocar, lo iba a acompañar. Y el resultado fue, no te digo 100% porque no soy perfecto, pero llegué a una optimización de un instrumento que el instrumento la acompañó las 2 semanas de grabación en el sur de Francia. El instrumento fue admirado y querido no solamente por ella, sino por los otros músicos que estaban grabando ese disco. Y yo me imaginé y acompañé el sentido sonoro en un bombo que iba a estar en un estudio, en un bombo que después a Mariana la va a acompañar grabando. Yo se lo construí, aunque ella me dijo, no necesito hacerme para tocar en vivo, yo le hice para estudio de grabación. Después le haré otro, ¿no? Pero me imaginé eso, y el bombo me respondió así. Pero me puede salir por otro sentido también, porque soy humano, y ahí está la grandeza de la creación.
Afínalo, a ver. Hasta ahora está con los tensores como flojos, y él los está subiendo. El que ha visto un bombo sabe de qué estamos
hablando.
Estoy
buscando un punto medio porque además este bombo está nuevo. Yo lo he terminado hace 4 días este bombo.
Subió los tensores hasta la mitad.
No hace falta.
Lo subiste, digo, hasta la mitad.
Aquí hay calefacción, ¿viste? Lo saca de la punta
le está subiendo la tensión. Ahí estaría afinado.
En mi gusto personal le faltaría algo más.
¿Más tensión?
Le faltaría un poco más de tensión, bueno. Sí. Pero es...
¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que ver el bombo? Porque nos juntamos todos y ponemos todas las guitarras afinadas. Ahora hay muchos instrumentos para afinar, iguales. ¿Cómo juega el bombo con la afinación de los demás instrumentos? ¿O no juega?
Que la pregunta, me vas a hacer pensar. Yo creo que tiene que ver en esa instancia con el estado anímico de quien lo toca. Porque es es muy personal. No hay un afinador que te tire un 440, ni ninguna aplicación, ni ningún dispositivo.
Porque vos, yo toco todo el tiempo ahí, en cambio los demás van cambiando sus tonos.
Y además, no. Vos lo podés tocar en el regazo, lo podés tocar entre las piernas, lo podés dar vuelta y con el otro parche tener otro tono.
Colgado.
Te lo podés colgar. Entonces, yo ahora al bombo le estoy haciendo una tensión general, que es recuperar la tensión toda la vuelta.
¿Estás tirando los tientos?
A toda la vuelta, sí. Es una sola tira que da toda...
Ah, mira, no sabía que era una sola tira. Qué bestioso, no sabía.
Nosotros hacemos una sola tira. Nosotros compramos el cuero entero de la suela, del cuero curtido de vaca, y vamos sacando, a ojo con la mano, toda la tira... Para evitar las uniones, para que no tengas problemas en todos estos ángulos. Eso hace también a la calidad de tus instrumentos. Claro. Los instrumentos de una calidad inferior son retazos unidos, podemos decir. Ahí está mejor para mí. Los aros es algo que nos resaltan... Muchos músicos, de Facundo Guevara a Marina Baraj, nos resaltan el brillo que hemos logrado nosotros con el aro, que es el milimetraje que tienen el espesor y el alto del aro. También hemos ido aprendiendo en elegir la edad del quebracho blanco. El quebracho blanco es una madera mucho más centenaria que el ceibo. Calculamos que debe tener entre 100 y 120 años esos quebrachos. Por suerte, gracias a Dios, todavía en Santiago del Estero hay mucho quebracho blanco, porque el quebracho colorado es el que se ha desmontado con fuera muy masiva.
¿Cómo hacen para que sea sustentable el bosque?
Y nosotros...
Si yo voy a cortar un quebracho blanco, por ahí no me permiten.
Nosotros... cortamos árboles que o nos venden, gente que tiene árboles en su campo.
Y se puede, está permitido.
Sí, porque aparte, los luthieres, si contamos, nosotros en Argentina hay 10, 12 personas que sabemos hacer bombos legüeros. De esas 10, 12 personas, 5 son miembros de mi familia, son paz. Otros 5, 7 personas son colegas que están en Santiago del Estero, y uno que otro audaz que dice que sabe hacer bombo, pero bueno, respetamos la palabra de cada uno.
No lo nombramos, ¿eh?
No, o sea,
pero los
saber cambiar un parche no es saber hacer un bombo.
Para.
Pero bueno, esa es otra discusión, porque la verdad es que la necesidad tiene cara de hereje, y todos tenemos necesidades de parar el plato hoy en día y en esta Argentina del 2019.
Sí, o sea, entonces, para mí tiene un blanco.
Nosotros compramos el árbol.
¿Y el ceibo también?
Y el ceibo también. Muchas veces nos dan las plantas, porque hay gente que para sembrar desmonta su campo y nos dan las plantas. Muchas veces esas plantas no nos sirven porque están cortadas fuera de época. El ceibo se corta en el mes de abril, mayo y junio, que es el otoño, cuando la planta sufre menos, la savia está en la raíz... La herramienta sufre menos, el estacionamiento. Nosotros hemos ido aprendiendo eso, digamos, con el tiempo.
¿Alguno de los PAS tuvo o tiene un ritual? Hay 5 árboles, uno al lado del otro. ¿Para elegir lo que va más allá de la mirada?
Yo he visto a mi papá cuando yo era chico y vivía esa instancia. Yo ahora la instancia de cortar el árbol no la vivo, porque es un momento... muy trabajoso y muy doloroso.
Muy doloroso, por eso.
Pero yo cuando era chico, he presenciado varias veces que mi papá iba a cortar el árbol. Mi papá le pedía permiso, bajaba los nidos, cuidaba que el árbol caiga hacia un lugar donde no lastime la herramienta ni las personas que estábamos ahí. Claro. Y mi papi, como tiene características chamánicas, mi papá tiene eso en su ser, en su espíritu. Tenía siempre, de hecho después ha escrito un poema sobre esa instancia. Y como él siempre le ha parecido muy doloroso y muy... Porque es una contradicción, es porque vos en ese momento cortas un árbol, matas un árbol, por así decirlo, pero inmediatamente empezás a transformarlo para que sea un instrumento
multiplicado,
que es una forma de vida, un sustento económico para lo personal, pero también es un valor cultural, histórico, comunicacional, social. Entonces, ese dolor a mi papá siempre lo ha llevado a buscar su sueño, que era tener la propia siembra de las plantas, que hoy es la Reserva Forestal Mario Paz.
O sea, tiene una reserva que estamos viendo acá que tiene 5 hectáreas,
sí,
y que tiene miles de plantas.
Hemos podido ya acceder a un subsidio del Estado Nacional a través de la provincia hace unos casi 8 o 10 años. Hemos logrado ya tener en la siembra, están en pleno crecimiento casi 500 ceibos que están en pleno crecimiento, 150 quebrachos blancos que también están creciendo, tenemos casi 2.000 metros de manguera ya instalada bajo tierra para degoteo, tenemos un tanque australiano con capacidad de 75.000 litros de agua para poder recibir agua y regar.
¿Serán bombos dentro de 100 años?
Es una proyección a 50 años. Es 50. Como cualquier política de Estado digamos, en el medio ambiente a largo plazo.
Al tratarlo así crece en menos tiempo.
Exactamente. Con el riego asistido, con la poda asistida, hemos hecho un convenio con las facultades forestales de las ciencias forestales de la Universidad de Santiago del Estero para que nos asistan. Pues nosotros sabemos hacer bombo, pero no tenemos conocimiento académico sobre la planta.
Y el árbol, supongo que tiene, así como tiene vida, tiene sonidos. ¿No se lo escucha antes de cortarlo?
Sí, 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 sí. De hecho,
se me ocurre que el agua debe tener
tiene el canto de los pájaros, el ruido de las gotas de la lluvia, tiene ese balanceo que tienen las ramas cuando hay viento, que se golpean las hojas. Todo eso viene trayendo el instrumento. Todo eso está con el instrumento. Todo eso, más todo lo anímico que tengo yo como creador, como hacedor, también está en el instrumento. Más todo lo vincular que después está con el instrumento a medida que va siendo usado. Porque escuchamos músicos que el instrumento es su herramienta de trabajo. Parás la olla con el instrumento cuando vas a tocar. Kilómetros de andar, pruebas de sonido, amores y desamores, deseos y envidias, éxitos y fracasos, porque no todos graban algo o tienen un hit, por así decirlo. Entonces todo eso está con el instrumento. Está con todos los instrumentos.
¿Te gusta? El bombo está hecho para ser colgado, el bombo está hecho para ser tenido entre las piernas. Se me ocurre que si vos haces un bombo y si yo lo apoyo en el suelo y no le pongo una base, le estoy arruinando algo.
Buena.
Claro, le estoy tapando una salida. O sea, no importa cómo toca el hombre, vos lo haces igual.
El uso es personal. El instrumento es de una forma tradicional y clásica. Así utilizado colgado o en el regazo, como tocaba Mercedes, como tocaba Julio Paz, como tocaba Polo Román, el instrumento tocado en el costado, quien toca así es el bombisto, la persona que solamente toca el bombo. En las nuevas generaciones, los años 90 y ahora en los 2000, el instrumento ha bajado del cuerpo y se ha puesto entre las piernas.
Y ya es compartido con otros.
Y se ha sumado a un set de percusión o a un set de batería.
Claro.
Lo que ha hecho que el instrumento gane nuevos géneros, nuevas fronteras, nuevos desafíos para nosotros quienes los hacemos y para quienes los utilizan, ha ido ganando nuevos mercados y bueno, el instrumento se ha sumado a instrumentos del mundo.
Víctor, me quedan 2 minutos y te pregunto, primero, ¿tienen estimado cuántos bombos Paz existen? Porque suponte que ninguno murió, que ninguno lo quemaron ni nada, ¿cuántos pueden ser? ¿Alguien estimó eso?
Mi papá empezó a firmar los bombos y a numerarlos desde el año 87-88. La producción exacta hasta el año 99-2000 no lo sabemos. Pero a partir del año 2001-2002 para este lado, excepto esos 2001-2002-2003 que fueron fatales, a partir del año 2005 tenemos una producción anual de unos 150 bombos más o menos, que serían un promedio de unos 14-15 bombos por mes. La producción es muy limitada, es muy poca porque...
Pero hacia atrás, ¿cuántos puede haber?
Y hacia atrás, mi papá, digamos, los firmaba pero no los numeraba. No sabemos cuánto puede haber.
No sabes.
Pero más allá de la cantidad, el desafío es la calidad.
¿Dónde puede haber un bombo tuyo ahora que esté más allá de los notables bombistos nuestros? ¿Dónde ha llegado un bombo? Si hay uno que llegó a la zarzuela o que llegó a Japón.
Tenemos clientes en Japón, en diferentes países europeos.
O músicos notables que no son folcloristas, que lo incorporaron.
Lo fueron incorporando. El percusionista senegalés, que ha sido el percusionista de Peter Gabriel, de Sting, Yusundur, tiene un instrumento nuestro. Es senegalés que vive en Francia.
Sí, muy conocido.
Minino Garay es un argentino que vive en Francia, también tiene instrumentos nuestros.
Minino, muy conocido.
La verdad que mi satisfacción es que sí pueden acceder a un bombo Mario Paz, ¿no? Pero para mí pasa que un bombo argentino, hecho en Santiago del Estero, con material argentino, con manos nuestras, esté hoy rondando por el mundo, acompañando músicos, creaciones y compositores, ahí está la satisfacción. Y después, bueno, si está mi marca, es mucho mejor, porque me compran a mí. Pero tiene que ver con esa cosa de la argenta que siento yo.
Es una exageración decir que ustedes pueden conocer un bombo de ustedes por el sonido, ¿no?
Yo lo reconozco hasta por la televisión.
No.
Yo lo reconozco, sí, yo tengo, porque tengo
el bombo. No, pero conoces el bombo, pero el sonido, digo.
También, sí, yo lo reconozco, sí, reconozco, pero yo, porque tengo el ojo afinado y he nacido con esto, pero...
Y ha dicho, mira, ese bombo se lo vendía a tal, mira, se lo vendió a tal o se lo prestó.
Sí, puede pasar. Yo por ahí no me acuerdo de todos los clientes, pero hay instrumentos en los que yo reconozco que está o la mano de mi papá o la mano de uno de mis hermanos o la mía. Sí, lo reconozco. Y
compiten en forma mal, sino como deportivamente y artísticamente compiten a ver a quién le salen mejor los bombos.
No, todavía no, nosotros,
los de tu papá por ahora están más altos.
Y los de mi papá tienen una vara muy alta.
Claro.
Pero yo creo que tiene la subjetividad del ser. Yo creo que no hay, yo no, cuando comparo quiero que me devuelvan mis hermanos en qué puedo mejorar y viceversa.
Decime, ¿cómo te llegan a vos los troncos ya huecados?
Hacemos parte del ahuecado en Santiago, sí.
Para llegarte, sí. Más.
Yo aquí en Buenos Aires hago los últimos 30 pasos, de los 54 pasos para hacer un bombo.
54.
Hago los últimos 30 y después los tengo que vender.
¿De dónde viene el sonido? El bombo, ¿de dónde viene? Dicen que vinieron del África a Santiago del Estero.
El bombo tiene un origen afro, indudablemente.
Que vino
del Perú. La percusión
viene...
Claro. Mi papá siempre nos contaba esto... que el esclavo que vino en los barcos agarró una muda de ropa y su instrumento. Y el bombo es la consecuencia de la fusión entre los tambores percutivos que tenían nuestras comunidades precolombinas y esos tambores que vinieron en los barcos con los esclavos.
Lo que vino.
El primer instrumento fusión criollo, consecuencia de esta fusión, es la caja copera. La Mágico. Caja vidalera es la...
¿Y el bombo estiman... ¿Desde cuándo puede haber estado el bombo? ¿1700, 1600, 1000 algo?
No, desde 1900.
¿1900?
Sí, desde el 1900. Es un instrumento del siglo XX, es un instrumento que está ligado mucho al norte argentino, porque aparte la negritud ha existido en Santiago del Estero y en todo el norte, pero no creo que vaya más atrás.
¿Es cierto que se escucha una legua?
El instrumento en el silencio del campo se escucha,
sí,
¿no? Una legua.
Sí. O más.
Sí, sí, porque de hecho el carnicero hasta hace unos 20, 30 años tenía un bombo y la tocada del bombo comunicaba a los vecinos que vivían a una o dos leguas, se había carneado una vaquillona, un novillo, una cabra y la gente se enteraba así. No había un mensaje de texto.
O sea, era... A ver, te recuerdo que una legua son 5 kilómetros, o sea que podía avisar a toda su región... ¿Qué había para vender?
En el silencio del campo, sí.
Sí, interesantísimo.
Muchas gracias.
Víctor, en serio, muchas gracias y felicitación a la familia y a todos.
Bueno, los invitamos a todos ustedes.
¿Dónde está tu taller?
Yo aquí lo tengo en Villurquiza, en un espacio cultural que se llama Patio Criollo La Margarita, en honor a Margarita Palacios. Ahí hay un colega que también hace instrumentos de cuerda, hay otro artesano.
Pero ahí también tenés tu
y ahí tengo mi taller, sí, tengo.
Taller, si yo tengo un bombo porque tiene algunos problemas, ahí lo solucionas.
Ahí lo solucionas en nuestras redes sociales, en nuestra página.
Bien.
Que es
bueno.
mariomas.com.ar, ahí nos encontrás todo. En la ciudad de Córdoba, mi hermano. Y bueno, por supuesto en Santiago del Estero, si lo quieren conocer a Mario Paz en persona, está mi papá allá.
¿En la ruta 9? ¿Dónde?
En la ciudad de Santiago del Estero, sobre una de las avenidas.
Ah, porque vi que la reserva.
La reserva está ahí, digamos, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Santiago.
Bueno, ¿se puede conocer entonces Santiago?
Se puede visitar, se puede conocer. Mucha gente va ahora para la Marcha de los Bombos, para la fiesta de Santiago en el mes de julio, que es hermoso de ir en el invierno al norte. Están todos invitados a conocernos, a disfrutar. Y bueno, ¿no? Quien pueda acceder a un instrumento netamente argentino, aquí estamos.
Bueno, este hombre se llama Víctor Paz, hijo de Mario Paz, luthier de bombos.